lugar y en otro.
La máster Adriana Brocucha Barriga, presidente de la Asociación de la Judicatura, ACOJUD, remite solicitud de 13 de mayo de este año, del año en curso.
Sí, doña Adriana nos remite una nota con respecto a la actividad que está promoviendo la ACOJUD. Ella nos indica textualmente que es promover la democratización e independencia de la función judicial y en resguardo del ejercicio digno de la judicatura, con impacto nacional e internacional. En resumen, es una actividad que se está promoviendo muy importante para la judicatura a nivel nacional. Se está planteando la necesidad de 60 millones de colones. Eso representaría un porcentaje del 45% que estaría asumiendo el costo de la institución para poder financiar esta actividad. Doña Adriana, tal vez si usted quiere puede dar mayor detalle del propio de la actividad.
Lo primero que leyó Nacira no es el objetivo de la actividad, sino que es uno de los objetivos estatutarios por los cuales nos da la posibilidad de promover internacionalmente una actividad como esa. Ahí está especificado la UIM, o sea, ACOJUD pertenece a la UIM, que es la organización más grande a nivel mundial de la judicatura. Inclusive son 94 países, pero para este año están haciendo fila dos organizaciones más, que son Nueva Zelanda, que extrañamente no está, y Uzbekistán. Entonces, que se conocerá en Kazajistán este año, si Dios quiere.
Le dicen que dijo que todo quedó ahí
en los TAN. Que esas eran las antiguas repúblicas socialistas, parte de la antigua República Socialista Soviética, ¿verdad? Todos esos TAN, que están en proceso de democratización y de fortalecimiento institucional. La idea es con esto, o sea, que esto es una gran ventana de visualización de la justicia a nivel internacional. De hecho, yo les comentaba la vez anterior que en América solo se ha hecho como en los monstruos, ¿verdad? Que son México, Estados Unidos, Brasil y Chile. Digamos, esto es como subirse a las grandes ligas de organización de un evento como este. Pero lo que sí, yo mandé tardíamente la nota hasta la semana anterior porque necesitaba estar segura del aval país de este tema. Entonces ya tenemos nosotros no solo el aval que se mandó, ya la solicitud se mandó a Italia, al Comité Central que está en Roma para ir promocionando la candidatura. Y que, como les comentaba, sería en Kazajistán en donde tendría que proponerse. Pero eso, digamos, ya es una formalización porque ya al enviar la candidatura ya contra quien estábamos compitiendo, que era Israel, ya Israel hizo un paso atrás para entonces promover la candidatura para el 2021. Entonces digamos que ya está allanado el camino y ya sería como un hecho que en Kazajistán tendríamos el apoyo de todos los 94, en su caso 96 países. Eso coloca todo el foco de justicia a nivel internacional en el país en donde se desarrolle, que en este caso sería Costa Rica. Nosotros promoveríamos los temas que interesen al país, que eso sería llevarlo, digamos, es una cuestión operativa de llevar este año a Kazajistán los temas para que en las comisiones de estudio, que son permanentes durante el año, se gestionen los temas y esos sean los temas de interés para el país el otro año. Entonces, digamos, es toda una organización. Ya nosotros aprobamos un plan maestro de organización que está desde abril de este año hasta octubre del 2020, donde ya se termine el proceso. Ya tenemos las cartas aval de la Cancillería y del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Turismo, porque, bueno, al Ministerio de Turismo obviamente también le interesa mucho este tipo de eventos porque coloca a Costa Rica también en un ranking que yo no lo conocía, es un ranking ICA a nivel internacional, que es en donde congresos de tan alto nivel le dan al país una promoción muy importante para estos eventos, y además por la calidad de las personas que vienen, tiene un plus. Ellos tienen eventos A, B y C. El de nosotros sería A plus, por la calidad de personas que vendrían, porque vienen presidentes de cortes, vienen magistrados de corte, presidentes de corte, vienen jueces de apelación, vienen gente del Consejo de Europa, de la ONU, de la OEA. De hecho, también ya hablamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana está anuente a participar. Como tienen sesiones permanentes para esa fecha, participarían en pleno en el Congreso, en la Asamblea Internacional. Y tendríamos también jueces del Tribunal Europeo, y representantes de UNODC, de integridad judicial de la ONU. Que hay una reunión en Doha, en Dakar, este año, en noviembre, y sería también parte de la agenda participar en el Congreso en septiembre del otro año aquí en Costa Rica. O sea, como ven, esto es orquestado internacionalmente a un nivel bastante fuerte. Y eso no solo pondría la visualización del país en el tema justicia, sino que también el Poder Judicial, al ser obviamente y nosotros somos jueces que pertenecemos al Poder Judicial, es un actor trascendental para este tema. Ya inclusive también nos reunimos con la Oficina de Relaciones Internacionales del Poder Judicial, y ellos están, el proyecto entusiasma a este tipo de organizaciones, ¿verdad? O más bien a este tipo de oficinas que tienen, que podrían tener una organización internacional de esta magnitud, y entonces nada más están esperando como el ok para empezar a reaccionar, porque la embajada de Estados Unidos, que también se entusiasmó en el tema, nos dijo que apenas tuvieran el ok de la Oficina de Relaciones Internacionales, ellos empiezan a gestionar también la plata que nos podrían otorgar como patrocinio. Nosotros nos estamos cuidando muchísimo de que los patrocinios obviamente sean los únicos que puede la judicatura asumir, que son embajadas, instituciones públicas. Por eso está el ICETE involucrado, está el ICE, está bancos nacionales, sí. De hecho, el BAC de una nos había ofrecido $50,000 y dijo no, muchísimas gracias, porque ni siquiera sé cómo se enteraron del Congreso, y sin que nosotros les dijéramos ya no sé, muchísimas gracias, pero es imposible. El BAC, que nos había ofrecido hasta $50,000.
Ah, sí, claro.
Más todavía. Entonces, porque no es más, sin ni siquiera haberles propuesto absolutamente nada, ellos de alguna forma se enteraron y ofrecieron ayuda, pero ya les estaba comentando que nosotros estamos siendo súper sigilosos en cuanto a quién puede financiar, solo embajadas, bancos nacionales, instituciones nacionales, etcétera. Ya la Asamblea Legislativa también sabe del asunto, la presidencia de la Asamblea, están esperando nada más, la introducción de este presupuesto, para que tengamos una reunión con jefes de fracción, para que cuando llegue ahí ya esté, bien, para luego presentárselo a doña Rocío, de que ya, hay una gestión política de importancia, porque
tiene una estimación, Adriana, del costo total.
Sí, el costo total son casi $268,000.
Sí.
Eso porque cada organización asume el costo del traslado y el hospedaje de cada participante. Lo que tiene que asumir el país es el lugar donde se vaya a desarrollar. El ICT lo que nos va a dar de patrocinio es el uso del centro de convenciones para la actividad protocolaria del que tiene que ser por lo alto, ¿verdad? Del asunto de la de la apertura, bueno, y el día antes, que también se va a estar ahí, que es preapertura, son las reuniones de cada grupo continental, que yo les había comentado que es el grupo americano, el africano, el europeo, el asiático y el ENAO. El ENAO son los países de arriba, los nórdicos, Estados Unidos y Canadá, que ellos quisieron agruparse. Pero entonces el asunto es que sería a partir del 26 de septiembre del otro año, si Dios quiere, al primero de octubre. Entonces empezaríamos domingo con grupos continentales, lunes se empieza con la inauguración, que sería la primera sesión de los expositores internacionales, y luego Asamblea General Mundial este lunes, y lo que tiene que otorgar el país, que es lo que la UIM estila, es una un paseo para ¿cómo se llama? Para los participantes, que eso implica la visualización del país para los extranjeros. Nosotros estamos proyectando que serían entre 800 y 1000 personas las que participen, por eso les digo que es un monstruo. Ya inclusive el lugar sería el Intercontinental como sede, pero como la gente paga sus costos, hay un montón de hoteles satélite que ya están trabados también para esas fechas. Todo eso, como les digo, está aprobado en el plan maestro, que está de abril del año, del mes pasado, de abril de este año hasta octubre del otro año. Estamos también, o sea, obviamente, con todo, como es un asunto país, esto es una decisión país, no es una decisión ni judicial, ni de la asociación, ni nada, es una decisión país, todo está abierto en el, a través de este asunto de SICOP, es que se hacen todas las compras públicas, todas las contrataciones públicas. Eso ya nos dijeron, pero como nosotros no es que vamos a manejar presupuestos de instituciones, sino que, por ejemplo, en el del Poder Judicial es para cuestiones específicas, se va a través del SICOP, así digamos, todas las contrataciones de lo que tiene que ver con capacitación, que fue eso fue lo que nos indicó Nasira, que había que estructurarlo específicamente para capacitación, y así se hizo. Entonces todo se hace a través de ese sistema, y nada, absolutamente nada, por supuesto, pasaría por la asociación, sino que todo eso es a través de ese sistema. Entonces para todo se va a transparentar, rendiciones. Hoy de hecho tenemos una reunión a las 3 de la tarde, 3 y media, por lo del plan maestro, el seguimiento mensual del plan maestro. Y yo lo que solicité también fue, que le había dicho a don Fernando, de una audiencia ya en corte plena, para que después de que esto se introdujera en el anteproyecto de presupuesto, sensibilizarlo y socializarlo con los magistrados, también para que ya aquí se sepa cuál es el big project que es este, ¿verdad? Y además que eso se organizarían o reuniones paralelas, porque como vienen presidentes de hecho, el presidente de la Unión Internacional de Magistrados es un magistrado de corte de Australia, don Tony Pagón, y él estaría obviamente aquí con reuniones paralelas con sus pares, Tony Pagón.
La duda es desde el punto de vista, en el presupuesto la idea no sería incluir en capacitación, pero entonces, porque lo otro sería una transferencia, y no lo veo como una transferencia, y nosotros tendríamos que contratar esa capacitación, entonces, ¿cómo es?
Para ver, el asunto es...
La consulta que me hizo a mí es... con respecto a los talleres, por concepto, capacitación.
El asunto, según lo que entendí, es así. Digamos, ya están, el lugar, los expertos, todo eso, diseñado en el plan maestro para la contratación, y eso sería hacer esa contratación a través de ese sistema, y que sea, yo no sé cómo es la operatividad, Pero entonces ya está estructurado en el presupuesto y en el plan todo eso de capacitación.
¿Pero quién paga?
Es pasárselos, y es el Poder Judicial el que tiene, porque nosotros no manejamos ni un 5 de eso. Porque lo que me dijeron ahí en la asamblea, lo que me dijeron es que para aprobar un presupuesto necesariamente tiene que venir dentro del Poder Judicial, porque es una actividad de justicia. Entonces, que así es como la operatividad, no sé efectivamente cómo es.
Es que a mí la duda que me queda es, si lo hacemos así como vos lo planteas, ¿verdad?
Sí.
Y lo contratamos por el judicial, no podemos decir vamos a contratar a ese proveedor o a ese lugar, sino que habrá que hacer una contratación.
Eso sí es posible.
Entonces eso, corremos el peligro de que alguien ofrezca más barato y no podamos adjudicarle en el hotel o en el lugar que ustedes pasaron. Yo vi el de la Sala Constitucional, que está haciendo una actividad para celebrar los 30 años, y pidieron dinero para pagar el tiquete aéreo y el hotel de un señor que invitaron al tema, ¿verdad? Y se les aprobó. Yo no sé si esa partida es más flexible en presidencia que meterlo en capacitación. Pregunto, no lo tengo claro. No, porque creo que por lo que Adriana plantea, si el Poder Judicial quisiera apoyar esa actividad, que me parece muy, muy interesante y muy buena, deberíamos de buscar un mecanismo legal que nos permita como una mayor libertad a la hora de contratar, porque si lo hacemos por el mecanismo normal de contratación, por ejemplo, cuando hacemos una actividad de capacitación, la misma presidencia o proveeduría nos pide tres proveedores, entonces, y normalmente sean por lo más barato. Bueno, entonces yo entiendo que la logística sería que ustedes más bien ya tienen todo precontratado y el Poder Judicial se encargaría de pagar algunas facturas, pero si lo hacemos por los mecanismos formales, a veces nos generan como más rigurosidad. Entonces no sé la verdad si existe algún mecanismo más flexible que capacitación, como de dedicarlo a presidencia para financiar tiquetes aéreos, o para presidencia para financiar hospedaje de algunas personas. No sé, o sea, pregunto porque no lo tengo claro, la verdad.
Es que, vamos a ver, hasta donde entiendo, la subpartida de capacitación dice que los gastos asociados a capacitación se pagan por capacitación. Ajá. Entonces, digamos, si ellos tienen X y Y compromiso que es relacionado con la capacitación, entonces lo podrían pagar por ahí.
No hay que hacer concurso ni cosas
así. No, concurso sí, pero es que concurso es en capacitación o en protocolo o en cualquiera, habría que hacer un concurso.
Lo que pasa acá es que habría que ver, porque también hay excepciones en materia de contratación. Por ejemplo, si yo voy a contratar una contratación que ya está predefinida, por ejemplo, que salió en el periódico, una contratación en materia contratación administrativa. O sea, eso se contrata por una excepción, porque no es que a mí me están haciendo algo, es algo que yo me someto más bien a lo que me ofrece el mercado. Habría que ver también si en este caso se podría aplicar algún tipo de excepción, porque tampoco van a ser cosas que yo pueda salir y escuchar ofertas, ¿no? Eso ya va a corresponder a una planeación previa que establece que el que se requiere que venga para dar, no sé, una charla o una participación en tal materia tiene que ser fulanito tal, porque es el, ¿verdad?, el gurú en esa materia. Entonces eso habría que justificar.
Eso me dijo Melissa, la de la embajada. Que ellos podían, porque ellos se encargarían de otras cosas, y Melissa me dijo también que ellos tenían que buscar tres, pero que pueden orientar al que ya se había escogido.
Sí. El asunto es, podría ser nosotros incluso haciendo una argumentación que no es que vamos a inventar, es que las cosas son así en esa materia, la verdad. Entonces se justifica por qué tiene que ser tal y las condiciones de esa persona. Habrá que, por ejemplo, ahí sí, si lo que vamos a pagar dentro de esta capacitación es un servicio de catering, por ejemplo, ahí sí cierto que no, o sea, no habría argumento para decir tiene que ser este. Ahí sale a concurso, pero en lo que son esos perfiles sí.
Si vos tenés perfilado, ¿cuáles son las actividades que el Poder Judicial podría financiar?
Sí.
O esos, hablas de 60 millones.
Es que eso es más o menos todo lo que cuesta los salones, la puesta de los, ¿cómo se llama?, de los expositores y toda la organización. Entonces vimos esa como la más fácil que podía cubrir ese monto, porque digamos, por ejemplo, un financiamiento que nos había dicho, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos es un poco más flexible. Entonces donde vimos más flexibilidad, entonces fue como que distribuimos los puchitos. En esta, que es como una sola factura, esa, por eso el monto, porque son 59.800.000, digamos, así para redondear a los 60. Esa fue donde vimos como la más potable para que sea una sola. Que era la del Real Intercontinental, que cubre todo lo que tiene que ver con todas las instalaciones, transporte del hotel y todo eso.
Sería más bien como un servicio de hotelería lo que habría que contratar con esa plata.
Pero esa es la pregunta que ya seríamos, digamos, ¿no? Ya vos estás estando en el Real Intercontinental, ¿qué pasa si hacemos un concurso y nos sale el radio más barato?
Ay. Eso sería un tema, porque vamos a ver.
Eso es lo que me preocupa, ¿sabes?
Porque la única argumentación es que si ocupamos un hotel con 500 habitaciones,
es que ese es el tanto, porque el Real Intercontinental ya tiene trabadas 200 habitaciones. No hay ningún otro hotel en el país que tenga la capacidad de trabar 200 habitaciones.
Habría que hacer los términos.
Sí, tendrían que porque ahí sí ya contratar un hotel, sí tenemos.
Es que ahí debería buscarse patrocinio privado para eso.
Y meter otros
gastos. Usted quiere estar y tener ese hotel.
Bueno, cómo entonces generarlo después si se pagan otras cosas.
La gente que va a patrocinar privadamente, que paguen el hotel para que usted tenga su hotel. Ajá. Y el resto, lo que no se puede manejar por otro lado.
Okay, sí, bueno, eso es ya esa lo podemos
porque ver sobre todo Adriana, bueno, no sé, es la voluntad del consejo para aprobar el gasto, pero siendo positivo usted se apruebe, sigue la verdad un riesgo latente para ustedes de con todo lo que nos falta hacienda, falta asamblea y que ustedes piensen en que esa plata sea la del hotel, que es lo fundamental, ahí, ¿verdad? El riesgo se estaría poniendo como el tema clave de la. Pero es una sugerencia para efectos
sí,
de
claro.
La.
Sí, de hecho, digamos, podría inclusive, ahora que tenemos reuniones con los encargados de presupuesto, porque en esta empresa que se contrató hay auditores. Entonces porque esto hay que estar como súper, ¿verdad? Súper transparente en todo el asunto. Entonces, a ellos les puedo decir esto y que entonces se oriente hacia otro tipo de gastos. No sé cómo, o sea, como estamos apenas como en la visualización de todo eso, entonces ahora yo me llevo todas estas dudas, porque sí, yo espero, vieron que yo espero un financiamiento, ojalá fuerte, de la Embajada de Qatar, que ellos están muy dispuestos a hacer ¿cómo se llama?
Son las 260 embajadas. $260,000 en general.
268, casi 200. Casi 200, digamos casi $270,000. Entonces, ellos para fortalecimiento institucional están dando mucha. Inclusive al Ministerio de Justicia hace poco le dieron un montón de plata y era. Y era para casi nada.
Pero muy estrictos porque capacitación es estricta, ¿verdad? Sí. Para Hacienda. Y en capacitación ustedes, la partida no crece, ¿verdad? Entonces, si metemos esto, la partida crece. Y aunque no la metamos en capacitación, si la metemos en protocolarias, que podría ser como parecido, y nos pasa completamente lo mismo, porque las dos son restringidas. Entonces, les hago la observación. Porque esas son las condiciones que hay.
Y una pregunta, esto porque algo me dijeron ahí en la asamblea de que fuera que se visualizara como una cuestión autónoma, pero no lo entendí.
Separado, extra límite.
Dijo que se descompuso el software.
La idea más bien es, eso fue lo que me dijeron, que se visualice exactamente para lo que es, para que esto no se recorte. Por eso es la reunión